We all stand for the reading of God's
word. Todos que se pongan en pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer de Génesis 4, 1 a 7.
Now Adam knew Eve.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y voy a pararme ahí porque esa es la porción que voy a abordar, pero también voy a leer Hebreos 11, versículo 4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oramos. Padre Celestial, tu Evangelio es el poder de Dios, es el medio que has escogido de lo que Cristo ha hecho para traer la salvación a pecadores arruinados y perdidos. Yo te pido, Señor, como dice tu palabra, que no te vuelva vacía, pero que cumpla el propósito que has puesto en ella para salvar y traer a personas perdidas a tu reino. Ven en medio nuestro, visítanos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya pueden tomar asiento? Bueno, el hombre, la humanidad, vemos esto en Génesis 2, fue creado para Dios y para disfrutar de Dios, tener comunión con Él y hacer su voluntad. Sin embargo, los pecados de la humanidad nos han separado de Dios. Adán y Eva fuimos excomunicados, botados del huerto de Edén. Entonces, ese mundo en el cual vivimos ahora está bajo la maldición y el juicio de su Creador. Y, por consiguiente, el mundo es como es. Eso es porque la gente son así, egoístas, porque bajo la maldición y porque están bajo la maldición y el juicio de su Creador. Y aún peor para el mundo, viene un futuro y venidero juicio final, donde van a estar echados en las llamas del infierno por toda la eternidad. Y cuán aterrorizador será en ese día para todos ellos, todos los que no están verdaderamente reconciliados a Dios. Entonces, con el fin de que el hombre pecaminoso entre en una relación recta o buena con Dios, también para los hijos, para niños, para tener una buena relación con Dios, primero, el problema del pecado, nuestros pecados, tiene que ser resuelto. So, si vemos una vez más a nuestro pasaje en Génesis 4, versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Vemos dos personas en este pasaje, dos hermanos, Caín y Abel, intentando acercarse a Dios por medio de un sacrificio. Los dos y justamente necesitaban ser reconciliados con Dios, y los dos trataron de acercarse a Dios por medio de un sacrificio. Sin embargo, uno de ellos, Abel, es aceptado por Dios, a diferencia del otro, su hermano Caín, es rechazado por Dios. Entonces, lo que quiero que consideremos en esta mañana, al ver a estos dos hermanos, Caín y Abel, es que cada persona, no importa la edad que tenga o la era en que vivan, no importa el lugar en donde vivan, no importa la religión que sigas, no importa el tipo de visión de cristianismo sigas, cada persona que intenta acercarse a Dios está intentando hacerlo de una de estas dos maneras. Si tú tratas de acercarte a Dios y ser aceptado por Él, entonces tratas de venir ante Él de la misma manera que hizo Caín, y si lo haces así, y con tal de que sigues haciéndolo así, serás rechazado, al igual que Caín. O puedes acercarte a Dios, puedes venir a Dios en la misma manera que hizo Abel, y serás aceptado. Escuchen, especialmente ustedes, hijos, ustedes niños, perdón. Esos son dos hermanos, los dos tuvieron una crianza cristiana, asistieron a la misma iglesia. Uno fue aceptado por Dios y el otro rechazado. ¿Y tú también quieres ser aceptado? Escuche, jóvenes, mayores de edad, no importa la edad que tengas, algunos de ustedes estás aquí y sabes de otros que son salvos. Sabes de otros que verdaderamente son conversos, quizás familiares, amigos, pero tú mismo no eres salvo todavía. O quizás algunos de ustedes no están seguros de dónde están, pero quieren ser salvo. Bueno, que pongas atención a lo que estoy diciendo. Porque lo que estamos abordando aquí en este pasaje, en última instancia, no sé de ninguna otra cosa más importante en el universo que esto. ¿Cómo puede estar bien con Dios el hombre? ¿Cómo un hombre, una persona culpable y pecaminosa, estar reconciliadas con el Creador del universo? ¿Cómo puedes estar seguro de ser salvo y seguro del juicio venidero? Entonces, si vemos otra vez en nuestro texto, en versículo 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo aquí es en esto de Caín tratando de entrar a sacarse a Dios. Eso es una cosa de religión externa. Y esto, diciendo que Caín era un trabajador de la tierra, esto representa a todos los que tratan de acercarse a Dios por sus propias obras, por sus propios frutos. Por lo contrario, Abel representa a todos aquellos que vienen a Dios por fe en el sacrificio por sangre. Y vemos así, como dice sobre como Moisés. Jesús habla de Moisés y del Antiguo Testamento diciendo que son estos versículos que dan testimonio de mí. Y como vemos en Hebreos, la sangre de los animales no puede quitar los pecados. ¿Ves? Todos esos sacrificios de sangre en el Antiguo Testamento, sea los bajo Moisés o los bajo Noé, bajo Abraham, así como Abel, todos esos hablan y sirven para señalarnos al verdadero sacrificio que es Jesucristo. Y todos estos son un previsto de Jesucristo, una sombra de Cristo que iba a venir. Y en caso de que hay alguien aquí en esta mañana que dice, pero yo no soy pecador, o yo no soy tan malo. O sea, alguien podría decir, bueno, sí, seguro, no soy perfecto, pero no soy tan malo. ¿No puede aceptarme Dios así como soy? Y escuchen, en esos siguientes versículos, después de que Caín procede a matar a su hermano Abel. Entras ahí y dices, ay, pero yo no soy asesino, ¿no? Pero ¿has oído el estándar de juicio de Dios? Aún en tu propia imaginación, cometer el pecado te hace culpable de las llamas del infierno. El tener odio o malicia hacia otro. Estás ante Dios culpable de haberle matado en tu corazón. El codiciar es cometer adulterio en tu corazón y ser culpable de eso. Pero la gente dice, pero seguramente no es tan malo imaginar el pecado si no lo pone en práctica. ¿O sí? ¿En serio? Déjame preguntarte esto. ¿Quisieras que las personas pudieran ver tus pensamientos de tú odiando a ellos como has hecho en el pasado? Si tú pudieras ver los pensamientos de otros aborreciéndote, dirías, ay, eso no importa, es cosa ligera. No, la palabra de Dios dice que es una gran cosa. En el Sermón del Monte, Jesús dice que la gente seguramente irá al infierno por ello. No hay ni una sola persona que está viviendo que es justo ante Dios. Ustedes, los niños aquí, jóvenes, piensen en cuántas veces has desobedecido a tus padres. Puedes decir, ay, pero soy bueno en comparación a este y el otro, pero ese otro fulano no es el estándar de perfección. ¿Saben? Cuando Caín mató a su hermano Abel aquí, en primer lugar, Caín pensó que había escapado de consecuencias porque la sangre se absorbió en la tierra y él pensó que toda la evidencia había desaparecido y que iba a estar bien. Pero no. Dios buscó a Caín para confrontarle y dice en versículo 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Piensa en esto. Al igual que Caín aquí, y esos pecadores clamando a Dios desde la tierra, y ustedes pensando que es suficientemente bueno, tus pecados están clamando a Dios por juicio. ¿Cuántos pecados has cometido en el pasado que nadie sabe? ¿Cuántas ofensas entre tú y Dios te has olvidado? Dios no se ha olvidado. Cada uno de ellos está clamando a un Dios santo para ser juzgado. Tus pecados están ahí a la puerta, obstaculizando el camino entre tú y Dios. Están clamando, los pecados están clamando, demandando condenación, demandando tu condenación eterna y ruina eterna. Es muy serio. So, por favor, toma en serio esto. Uno desesperadamente necesita ser perdonado por Dios antes de salirte de aquí. Así que, ¿qué estás haciendo respecto a tu problema de pecado? ¿Qué vas a hacer respecto al récord de tu pecado que está clamando tu condenación? So, ese es el punto de mi sermón. Tú eres y puedes acercarte a Dios en cualquiera de estas dos formas. O puedes acercarte a Dios, así como Caín, ofreciendo sacrificios de tus propias obras y de la tierra maldita y ser rechazado. O puedes venir a Dios como Abel, por fe y por los medios del sacrificio de sangre, y tú también serás aceptado. Entonces ahora, al considerar estas dos ofrendas, yo te pregunto, examínate, ¿cuál de estas dos maneras estás tratando de venir a Dios? Bueno, muy bien. Primero consideremos a Caín. En versículo 2 y 3 dice que Caín fue labrador de la tierra. Y no hay nada mal con su oficio, con su trabajo, pero estamos considerando la lección espiritual. Caín fue labrador de la tierra. Y anterior, en el capítulo 3, dice que la tierra es maldita. Entonces, esto da a entender que estaba ofreciendo a Dios el fruto de sus propias obras. ¿Sabes? Caín representa a los que tratan de venir a Dios con sus propios méritos, con sus propias obras. Entonces, si tú tratas de ser aceptado por Dios por tus propias obras, tu propio desempeño, estás ofreciendo algo que es maldito. ¿Sabes qué? Eso es lo que alguien está haciendo. ¿Te das cuenta? Cuando vas a la iglesia y confías en eso, o tu bautismo para hacerte aceptable a Dios. La gente dice, ay, si yo leo más la Biblia, si yo oro más, si puedo estar más quebrantado, si yo puedo limpiarme la vida un poco más, entonces Dios me va a aceptar. No obstante, cuando tratas de ser aceptado por Dios por tu propia bondad, entonces estás ofreciendo a Dios algo que es maldito y jamás serás aceptado así. Ahora, dice en versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y aquí Caín presenta un show externo de la religión. De hecho, él era un fariseo. Él era un amante de la adoración externa. Y quién sabe, quizás se vistió de unos mantos al ir, o unos trajes negros para mostrar a Dios cuán importante él era. Pues esta ofrenda de Caín, ¿acaso fue puesto con muchas flores y de manera muy bonita? ¿Acaso con un show musical muy bonito antes de presentar este sacrificio? O quizás él dice, ay, yo soy tan santo, ni siquiera la música vamos a tocar, únicamente salmos. Bueno, aunque no sea bien escrito todavía. Quizás él era como un King James Onlyist, o sea que él leyó unas versiones de la Biblia antes de dar esta ofrenda. Bueno, de hecho, solo hasta aquí hay solo 3 versículos escritos aquí. Pero bueno, ahora el hermano está hablando de algo que solo se entiende en inglés, porque está hablando de versiones de la Biblia en inglés y las diferentes traducciones. Algunos que dicen que una cierta versión es la única que se puede usar. Y eso es lo que el predicador ahora está diciendo. Ok. Y quiero destacar brevemente que Adán y Eva fueron dichos en capítulo 4 que tenían otros hijos y hijas, además de Seth. Pues, y esto es importante porque la lección espiritual que Dios nos está dando aquí, pero los otros hijos que ellos tuvieron y otros, y como dice en versículo 3 ahí, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de esta ofrenda. So, no solo ha pasado algo de tiempo desde que Dios expulsó del huerto de Edén, eso, pero había pasado tiempo de haber crecido. No eran bebés. Caín y Abel eran adultos, labradores. Y en versículos 16 y 17, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, y tenía una esposa ahí. Y esto dice, aquí el que me encuentra me va a matar. Y esto no suena como si únicamente existían ellos, pero que había otros que habían descendido de, o sea, que habían salido de Adán y Eva. Entonces, mi punto es que no era únicamente Caín y Abel, pero había otros también, otra gente ya. Entonces, quizás Caín, con su demuestra de religión externa, quizás en público había tratado de impresionar a otros al orar allí en público. ¡Qué hombre de oración era! Quizás. O quizás antes de traer esa ofrenda, él oró diciendo, ¡ay, te doy gracias, Señor! Yo no soy como otros hombres. Te doy gracias que yo no soy como ese pecador ahí que tiene que acercarte por medio de un sacrificio de sangre. Sin duda, Caín deseó esa preeminencia, porque si no, no se hubiera enojado contra su hermano. Quizás pudo haber hablado de grandes doctrinas, buscando los aplausos de los hombres. O quizás él era el tipo que dice, yo no creo en nada de esa doctrina. Nada, yo únicamente quiero, busco la relación entre Dios y yo. Ciertamente, sí, tuvo una relación. Pero quizás él habló y habló de qué relación más grande él tenía con Dios. Pero saben que lo que estoy tratando de destacar es que con Caín es nada más de un show externo de religión. Caín es un amante de la religión externa. Entonces la promesa de la semilla de la mujer no tiene nada de, no tiene lugar alguno en la adoración de él. Todo tuvo que ver con lo que él podía hacer. Caín es como la persona que viene a las reuniones, pero nunca jamás se ha reunido con Cristo en una forma amigable. Ahora, la siguiente cosa que quiero destacar es que Caín vino a Dios pensando que él merecía ser aceptado por Dios. Nota su reacción, donde dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estaba enojado con Dios, estaba enojado hacia su hermano también, de que Dios no aceptó su ofrenda. Y él pensó que merecía ser aceptado. Y mientras Caín trató de venir a Dios por sus obras y fue rechazado, él pensó que por alguna razón fue maltratado por Dios. Pero ¿cuán a menudo sucede esto hoy en día? Pues yo lo veo muy a menudo en las personas que yo aconsejo. Muchas veces que las personas traten de acercarse a Dios en una manera que él jamás había prescrito, en primer lugar. Y cuando Dios los rechaza, se enojan con él. ¿Saben qué? En el versículo 5 de Caín está diciendo, pero yo he hecho esto, yo he leído mi Biblia, he orado, yo he derramado lágrimas, yo he ido a la iglesia semana tras semana, incluso yo me moví al otro lado del país para ser parte de una iglesia buena. Y ellos piensan, pero yo he dejado tanto para seguir a Cristo, entonces ¿por qué Dios no ha aceptado a mí? ¿Sabes qué? Caín es como eso de, tras todo lo que yo he hecho, yo merezco ser salvo. Pero la siguiente cosa que quiero mostrarles de este pasaje es que Dios está siendo totalmente justo al rechazar a Caín y a su ofrenda. Caín no tiene ninguna cosa de la cual debe quejarse por esto. Y mire, si tratas de acercarte a Dios por tus propias obras, tú también no podrás quejarte para nada. Y no tendrás motivo por quejarte tampoco en el día del juicio. Nota en versículo 7. Dios lo hace muy claro a Caín aquí, que está siendo totalmente justo con él. Y él le hace la pregunta retórica aquí. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y dice, mira, no tienes por pensar que has sido tratado mal. Si fuiste verdaderamente bueno, ¿no serías aceptado? Seguro que sí. Eso es cuando un cierto abogado se acercó a Jesús y él trató de ponerle a prueba diciendo, maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues lo que está escrito en su ley, ¿cómo lo lees tú? ¿Cuál es tu entendimiento de eso? Y él le contestó, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, muy bien, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Y si haces bien, ¿no serás aceptado? Lo digo de otra forma. Si das a Dios únicamente lo que Él merece, si tú das a Dios lo que Él merece y le amas perfectamente con toda tu mente, corazón, fuerzas y mente, ¿no serás aceptado? Sí, lo serás, pero el problema es nadie puede hacer eso. Para citar a Jonathan Edwards, él dijo, si tú haces bien, si tú mandas mis mandamientos, tú y tus ofrendas serán aceptados. Sin embargo, al considerar que no haces bien y como da testimonio de tu propia conciencia de que en muchas cosas has ofendido, la culpa del pecado permanece y impide que seas aceptado por algo fuera de expiación. Tu justicia, sea la que sea, no puede ser recibida. Y si tú haces bien, si haces tan bien como el que Abel estuvo confiando, ¿no serás aceptado tú también? Y nota lo que dice también. Caín pensó que Dios le debía algo. Pero mira el versículo de 13. Versículo 3. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, el punto es que Caín ni siquiera le trajo lo mejor del fruto. Eso es igual con muchas personas. Creen que si ellos van a la iglesia y leen la Biblia, es como si estuvieran haciendo un favor a Dios, que Él debe estar agradecido o agradado por lo que hacen. Y entonces, cuanto más ellos menosprecian a Dios o no quieren a Dios cuando otros están prosperando. Ahora, la siguiente cosa que quiero que noten en versículo 3 es que cuando las personas traten de justificarse con Dios por sus obras, quiero que noten cuántas de las obras acepta Dios. Dice en este versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. Entonces, no es como tus propias ofrendas, como tus propios méritos, que te da un poquito de mérito ante Dios. Ustedes que quieren ser salvos, ¿están entendiendo esto? No es como que traes tu propia ofrenda por el pecado y como una pequeña ofrenda y ahora te acepta. Es contarte que puedes ser algo primero. Dice ahí que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Estuvimos comiendo en un restaurante en Chick-fil-A la otra noche y un hermano, antes de ser salvo, era muy celoso, tenía mucho celo, muy religioso, y un día llegó a Romanos 4:5 que dice que más al que no obra, al que no está tratando de ganar su propia salvación por sus obras, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice, ¿eso quiere decir que todas las misiones y todo el evangelismo, toda la oración que he hecho, no cuenta para nada? ¿Quiere decir que todo lo que he hecho no contribuye ni nada ni a mi salvación? Pero la gente piensa así. Ellos creen que, ay, pero me bauticé, oré, hice esto, lloré toda la noche. Seguramente esto me ayuda a ser aceptado, aunque sea un poquito. Alguien puede pensar, pero ¿quieres decir que si yo viajé a otro lado del país para ser parte de una iglesia bíblica o yo repartí folletos evangelísticos, que en cuanto a ser aceptado ante Dios, en lo que concierne a eso, nada de esto cuenta para con Dios? Pues sí, eso es lo que digo. Si estás tratando de salvarte por medio de esas cosas, si eso fue tu motivo, entonces no tiene, no mira con agrado para nada a tu ofrenda así. Y como dice a Caín, él dice, pero si no haces bien, como Dios dice a él, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces hemos considerado la forma en que no puedes venir a Dios, pero hazte la pregunta, ¿estás tratando de venir a Dios de esa forma? Porque con tal de que continúes así, serás rechazado. Entonces, consideremos ahora la manera de Abel, el único camino que Dios ha presentado para pecadores culpables a venir a Dios. Y es venir a Él por la fe, por medio de la fe en un sacrificio de sangre. Y dice en versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿sabes qué? A diferencia de Caín, viniendo con ese sacrificio y hablando, Abel viniendo con ese sacrificio que habla del sacrificio de Cristo, Caín vino también con un sacrificio. Y así como las personas que recibieron en Levítico, ese sacrificio fue traído para honrar a Dios, honrar a su Creador. Caín quería a Dios como Creador, pero él no vio los medios de un sacrificio para expiar sus pecados. Pero ¿cuántas personas creen que están haciendo un favor a Dios por creer en Él? Saben que mi esposa, Zoe, me dice que cuando ella estaba perdida y nomás religiosa, ella dice, sí, yo honraba a Dios como Creador. Ella fue como Caín aquí, pero nunca vio su necesidad de la plena expiación por sus pecados. Y ella puso falsa seguridad en cosas como la creación, las doctrinas, pero no vio su necesidad de la redención en Cristo. ¿Ves tú la necesidad de una plena expiación? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados. No puedes acercarte a Dios al pretender que ciertos pecados en tu vida no son malos. Tienes que venir, así como Abel aquí, viendo su necesidad de ser limpiado del pecado, viendo su necesidad de tener sus pecados expiados, deseando apartarse de sus pecados. Estar de acuerdo con Dios de que tus pecados son malos. Y ahora, la siguiente cosa que quiero destacar es la perfección del sacrificio de Dios en el cual estaba confiando Abel. Dice en versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Él no trajo cualquier sacrificio, lo mejor es lo que trajo. Y esto habla de Jesucristo. Escucha. Aquellos de ustedes han escuchado el Evangelio y quieren ser salvos. Y saben que tienen una deuda, una pena por tus pecados que tiene que ser pagada. Pero solo piensa por un momento en cuán infinitamente valoroso es este pago de Jesucristo. Déjame hacerte esta pregunta. Cuando fue entregado por nuestras transgresiones, Cristo, ¿no crees que Él pagó suficiente para cubrir tus pecados? ¿No piensas que la sangre del Hijo de Dios no será suficiente para cubrir todos tus pecados? Tiene valor infinito. ¿Saben qué? De donde vengo yo, tenemos una reina. Y si la reina de Inglaterra se corta un dedo, se publica ese anuncio en las revistas, en los periódicos. Es porque ella es la reina. Es vista como valorosa. Pero mi punto es, ¿cuán más valorosa es la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo? No puedes poner valor alguno en eso. ¿Sabes qué? A veces cantamos un himno ante el trono de Dios. Tengo un clamo perfecto. Entonces, cuando él vino a Abel, ahí a Dios tenía un clamor perfecto ante Dios. Y entonces, Dios promete que todos aquellos que confían en Él no serán avergonzados en el día del juicio. Entonces, déjame hacerles esta pregunta. Si la promesa es, si El tribunal más alto en el universo proclama que es puro justicia y es justo y te declara justo a ti por venir por medio de este sacrificio de sangre. Entonces, ¿quién te condenará? ¿Quién te acusará? Si el sacrificio de Dios en el Hijo de Dios siendo ofrecido ya es aceptable a Dios. Todo lo que hizo Cristo agradó al Padre, incluso incluyendo lo que hizo en la cruz y esa ofrenda por nuestros pecados. ¿Por qué piensan algunos que ahora, después de lo que hizo Cristo, por qué algunos piensan que tienes que tener ciertas lágrimas o tener un cierto nivel de contrición antes de ser aceptado? Y lo que estoy diciendo con esto es, no pienses que tienes que producir algo de los frutos de la tierra, de los frutos de tus propias obras y esfuerzos para hacer algo mejor este sacrificio de Abel. Porque este sacrificio de Abel ya es aceptable a Dios. Así que no lo arruines al mezclar granos ahí de tus obras malditas. Y el siguiente punto que quiero destacar es que, mira, si vienes a Dios a través del mismo camino de Abel, por fe en el sacrificio y la sangre de Cristo, en Cristo, fe en Cristo derramando su sangre por tus pecados, entonces no solamente va a aceptar tu ofrenda, así como aceptó a Cristo, pero Dios, sino que Dios va a aceptarte a ti. Nota lo que dice en versículo 5. Dice, versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no dice solo que miró con agrado al sacrificio o a la ofrenda, pero a Abel mismo. Entonces eso quiere decir que si vienes a Dios confiando en lo que Jesús hizo, entonces Dios te aceptará al igual que Él acepta al que está siendo ofrecido. De la misma forma en que Dios acepta a la ofrenda o no acepta la ofrenda que le traes, de esa misma manera Él te aceptará o no te aceptará. Entonces la única ofrenda que puedes traer a Dios es Cristo, con el fin de merecer tu salvación. O en cuanto a merecer tu salvación. Y la siguiente cosa que quiero poner en claro es que si vienes a Dios, aún hoy día, aún en este minuto, en la misma manera que Abel hizo aquí, ¿no serás aceptado tú también? Si vienes a Dios en la misma manera, por la fe y por el sacrificio de la sangre de Cristo pagando por tus pecados, ¿no serás aceptado? No, es una certeza que sí. Es cierto que sí, que todos aquellos que vienen a Cristo de esta manera serán aceptados. Pero ¿acaso alguien aquí está diciendo, sí, pero yo me doy cuenta de que soy culpable ante Dios? Me doy cuenta de que la salvación es por la fe en Cristo y solamente en Él. He escuchado el Evangelio muchas veces, dices. Y dices, ¿pero cómo hago eso? Y dices, pero estoy tratando de creer. Dices, pero estoy tratando de poner mi fe en Jesús. Y dices, pero sigues diciendo, confía en Cristo solamente y estoy de acuerdo, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo confío en Cristo? Dices. ¿Pero ves lo que estás diciendo ahí, amigo? Imagínate que si alguien te dijera, ¿pero cómo te puedo confiar? ¿O cómo puedo confiar en ti? Imagínate que si alguien te dijera, ¿pero cómo puedo creerte? ¿Pero cómo puedo poner mi fe en ti? Mira, ustedes que piensan que estoy tratando de creer, si alguien te dijera, estoy tratando de creerte, estoy tratando, esforzándome mucho para creerte, pero no puedo. Estoy tratando de confiar en ti, pero no puedo. ¿Qué sugeriría sobre ti? Eso sería una mancha en tu carácter, ¿no? En quién eres. Que eso sugiere que no eres fiel. ¿Sabes que cuando la persona dice, estoy tratando de creer esa promesa de Cristo muriendo y pagando por todos mis pecados. Cuando dices que estoy tratando de hacerlo, estás llamándole mentiroso a Dios. No me digas eso de estoy tratando de creer. O crees en este evangelio, o estás llamándole a Dios mentiroso. ¿No puedes creer y tomar Dios a su palabra? ¿Cuán frecuentemente crees en las palabras de hombres cuando planeaste venir a esta conferencia? No viniste, no llegaste diciendo que, todo eso es verdad. Yo pensé que nomás recibieron mi dinero y me mandaron a otro lado del país como un fraude. Entonces, si puedes creer en las palabras de los hombres, ¿por qué no puedes creer en las palabras de Dios? O sea, es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Déjenme darles unas ilustraciones sencillas de qué es la fe salvadora en Cristo. Nuestro hijo menor, Zach, está aprendiendo a nadar. Y una de las primeras cosas que hacen es que les enseñan a flotar ahí, de boca arriba, ahí, sobre la espalda. Es interesante, ¿no? Los niños están ahí en el agua y lo único que tienen que hacer es inclinarse hacia atrás y poner sus brazos y piernas y confiar en el agua y flotan. Solo se inclinan hacia atrás, se reposan sobre el agua, confiando en el agua y flotan. Pero muy a menudo lo que sucede es que el niño tiene miedo de que si yo hago eso, yo voy a ir para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen sus piernas angulados hacia abajo para que puedan tocar el suelo, si se necesita. Pero mientras tienen las piernas así, inclinadas hacia abajo, tratando de ver todo eso, no flotan. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empiezan a inundarse y ellos van por debajo o hundirse. Van para abajo y tienen más miedo. Mucha gente trata de confiar en Cristo así de esa manera y rehúsan confiar totalmente en Él para su salvación. ¿Pero saben qué? Ese hijo, cuando al final lo hace, dice, ¡ay, qué necio he sido! Si confías en Él que murió por tus pecados y que Él te salvará, ¿qué más puede decir de lo que ya ha dicho? Sí creo, yo creeré que Jesús murió por mí, que en la cruz derramó su sangre del pecado para liberarme. ¿No creerás en Él, en su palabra? ¿Por qué no creer en Cristo ahora? ¿Sabes qué? La Biblia siempre demanda fe instantánea. De nuevo, si dices, si preguntas a alguien, si pides a alguien que confíe en la promesa y dicen, yo voy a pensar en eso, he hablado contigo y ahora más tarde lo haré. Eso es acusando de mentiras. ¿Por qué no venir a Dios ahora de la misma manera que hizo Abel en fe, en Cristo derramando, pagando todo? Todo está hecho, está ahí todo. Si tuvieras una enfermedad terrible y conocieras a un doctor que sanarías a cada persona que viniera a él con esa enfermedad, y aún más de eso, si supieras que este doctor es compasivo. Ahora, entonces, si supieras todo eso, ¿por qué dudarías en venir a él para ser salvo? Si él te estaba rogando que vinieras a su quirófano, ¿dudarías su disposición para salvarte? Entonces, ¿por qué no venir a Dios por la fe en la ofrenda perfecta de Jesucristo? ¿Y ves? Esa es otra cosa. Estás permitido venir. Te da una invitación, quien quiera que seas, para venir a Él de esta manera. Si tú recibes una invitación a algo, ¿no pensarías que es como suponiendo ir? Pues, no vas a estar, si alguien te diera una licencia para pescar y te pusieras a pescar, no vas a estar pensando que debo estar aquí pescando. Pues alguien estaría haciendo más de pescar si la policía llegara y le arrestara. Pero ¿saben qué? Cristo te da permiso para creer en Él y creer en lo que ha hecho. Entonces, que vengas a Él de la misma manera de Abel. ¿No dijo Él? Ven a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. ¿No clamó? Si alguno tiene sed, esa es una invitación para cualquiera que lo quiera. Pero uno dice, ¿pero soy suficientemente sediento? ¿Pero qué ridículo es eso? Si tú fueras a una de esas tiendas y en un día muy caluroso y estuvieras pasando por ese centro comercial y escucharas un anuncio en las bocinas diciendo que, puesto que es un día de mucho calor, tenemos agua gratuita, agua gratis para todos los que tienen sed. ¿Vas a pensar, ay, tengo suficientemente sed? ¿En verdad están hablando a mí? ¿Qué va? No, vas a ir ahí y vas a tomar. Si lo quieres, ven y bebe. Ese es el mensaje del Evangelio. En Apocalipsis 22, dice ahí que venga. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin costo, sin precio, toma. Si lo deseas. Pero note esa palabra, tomar ahí. Esta salvación por fe en Jesucristo es para ti, para ser tomada. Se presenta delante de ti. Si solamente confías en salvación en Él. Deja de confiar en lo que has hecho tú, pero cree en lo que Él ha hecho, y eso será tuya. Pero sí hay una condición. Y dice que el que quiere que tome sin precio. Entonces, que no busques no mires a tus sentimientos como una condición, pero no, que tomes gratuitamente, que Cristo murió por tus pecados. Tienes que venir a Él como un pecador culpable, sin dinero, sin precio, admitiendo que no tienes nada que puedes ofrecerle. Ven a Él como pecador culpable. Pero alguien dice, pero mis pecados aún me están clamando desde la tierra. Escucha estas buenas noticias, estas buenas nuevas que te están anunciando desde lo alto. Mira, si tus pecados te están clamando en contra de ti, estás justo en la condición oportuna para venir y creer en esto. Cristo no murió por pecadores imaginarios, no, sino murió para salvar a pecadores verdaderos, reales. Si ves que eres un pecador, entonces buenísimo, porque Cristo vino justamente para salvar a personas como tú. Si no tienes dignidad tuya propia, Él vino para salvar a tales personas. No hay ninguna escritura diciendo que Cristo murió. Él murió por los impíos. Él justifica a los impíos, dice la Biblia. Y entonces tienes que venir a Dios. Tienes que creer en Él, en tu estado como impío. De la misma condición de Abel, confesando tus pecados, confesando tu necesidad de Cristo. Ven, confesando, admitiendo tu propia maldad. Que yo no tengo nada que ofrecer, nada de mis propios esfuerzos. Ven, confiando en Cristo, en lo que Él ha hecho. ¿Sabes? Siempre hay esas personas que ellos demoran para creer en esto porque están buscando en sí mismo un arrepentimiento perfecto. Pero escuchen lo que dice Spurgeon, un hombre que se arrepiente verdaderamente nunca jamás será satisfecho en su propio arrepentimiento. Así que, ¿qué es lo que estás buscando? El arrepentimiento consiste en cambiar tu forma de pensar acerca del pecado y el resto seguirá en orden. Para dar para darles una analogía de Spurgeon. Dice, no trates de limpiarte y maquillarte y hacerte algo que no eres realmente, pero ven a Él como eres realmente, al que justifica al impío. Y dio esta ilustración. Dice que había un gran artista que estaba pintando un cuadro, una pintura de la ciudad en los 1800, y quería poner figuras destacables de la ciudad para incluirlas en esta. Y para esta pintura. Y había un hombre de la calle, sin hogar, sucio, ropa muy sucia, que él barría las calles. Y él le dijo, ven a mi estudio mañana y yo te voy a pagar para que yo te pinte. Entonces el hombre se fue a la casa, se bañó, se lavó el cabello, peinó todo, se vestió de traje y fue ahí. Y fue rechazado. ¿Por qué? Porque nunca fue invitado de esa forma. Fue invitado a venir como un hombre que barre las calles sucio. Y aún así, el Evangelio te recibirá ahí en sus salas. Si vienes como pecador y de ninguna otra forma, no esperes la reformación, sino más bien, ven de una vez para recibir la salvación. Dios justifica al impío. Y eso te levanta, te trae de donde estás ahora y se encuentra contigo en tu peor estado. Una cosa más para terminar, y es que no vale nada entender lo que hay que hacer y jamás hacerlo. Entonces, bienaventurados los que descansan en Cristo. Cualquier especulación o pensar en lo que es la fe y lo que es, pero nunca jamás ejercido, Dios no va a creer por ti. Tú mismo tienes que creer porque eres llamado y estás llamado y mandado a hacerlo. So, ¿por qué no creer y ser salvo en este día? Razona contigo mismo. Si Cristo fue condenado en mi lugar, entonces yo no voy a ser condenado en el día del juicio. ¿Ves? Eso es lo que es la fe salvadora. Es descansar en esas promesas. Así que razona contigo mismo. Si Cristo salva y si yo vengo a Él en esta forma, no me va a echar fuera, no me va a rechazar. Si la palabra dice eso, viniendo a Cristo, confiando en Él solamente para ser perdonado, ¿no seré aceptado yo también? ¿Incluye a mí eso? Pues sí. So, cree en Él. No tienes ninguna excusa para no venir a Cristo, para no venir a Dios aún hoy día. Al igual que Abel, como pecador culpable, confiando en la sangre expiatoria que limpia el pecado. Y Dios siempre va a mirar con agrado a aquellos que vienen por fe en la ofrenda del sacrificio de sangre de su Hijo. No viene así como Caín. No venga como Caín. Pero que vengas así como Abel. Como salvó a Abraham y a Moisés y otros santos que han estado. Confía en Jesucristo y solamente en Él, y Él te salvará. Entonces, confía en Él. Te imploro. Ven a Él como un enemigo. Un enemigo se hace amigo. Por tu perfecto sacrificio, solo el sacrificio de Él, oramos. Padre Celestial, conociste tinieblas para que yo conociera la luz, derramaste lágrimas para que yo me regocijara. Te doy gracias por un sacrificio tan grande que quedamos aquí para hacer nada más que estar en la presencia de Jesús el Nazareno, preguntándonos de cómo un pecador condenado y impío Te doy gracias por tu sacrificio tan perfecto que el ofensor más vil, que en el momento que cree, que recibirá perdón perfecto una vez para siempre. Oh Señor, te pido que muestres tu camino de salvación a través de esta palabra. A medida que nos preparamos para depender de ti, que ellos te vean colgado en una cruz, que son sus pecados por los cuales has muerto, cada uno de ellos, tanto en el pasado como presente y en el futuro. Plena expiación. En mi lugar condenado quedó, selló mi perdón con su sangre. Aleluya, qué salvador. En el nombre de Jesús. Amén.